Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Imagina que en este preciso momento, en este instante, Jesús se presentase aquí en este culto. Y al acercarse a ti te dijera, tú el hombre, a pesar de que aparentemente eres un creyente, de que asistes regularmente a la iglesia y que crees que yo existo y que de alguna manera te esfuerzas en cumplir con lo que se te ha enseñado, con lo que te han enseñado tradicionalmente sobre las cosas de la iglesia, a pesar de que tú te consideras un creyente y eres incluso de esas personas que pones tu energía en cumplir esas cosas que te han enseñado en torno a la religión, a la Biblia y demás, y también tienes unos valores morales superiores a los de mucha gente, a pesar de todo eso, tú no eres un cristiano. Tú no eres de los míos. Sé que esta proposición es algo fuerte, algo impactante, ¿verdad? Pero la verdad es que algo así estaba haciendo Jesús con la parábola que vamos a ver a continuación, a un numeroso grupo de personas. Esas personas eran religiosas, como nosotros, incluso se pensaban que eran verdaderos escogidos, pero realmente no lo eran. No hay mayor catástrofe en la vida de una persona que pasar toda una vida pensando que hemos entrado en el reino de Dios y realmente nos hemos quedado fuera. Estamos fuera. Acompáñame en esta oración. Señor, solo tú puedes abrir nuestros ojos, Padre. Clamamos a ti en esta mañana porque necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos, Señor, que tú nos atraigas al reino de los cielos. Que tú seas quien nos proveas, Señor, para poder entender estas realidades de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La lectura está en Mateo 22, del 1 al 14. Quisiera que me acompañaseis en Mateo, capítulo 22. Vamos a leer del 1 al 14. Mateo 22. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Déjame en esta mañana empezar subrayando aquí en este texto la palabra convidados. Invitados. una palabra que se repite en este texto de Mateo 22 cinco veces. Parece que Jesús aquí quiere dibujar un contexto en el que se nos habla de una celebración, una boda. No es una boda cualquiera, como veremos, pero insisto que la palabra convidados es importante, ya que esta parábola está guiando ya de entrada nuestra mente, nuestra atención, hacia estos personajes llamados convidados, invitados. Jesús pretende hacer una cosa muy importante con estas palabras o con estos personajes. Y es la primera aplicación para nuestras vidas ya, de entrada. Cuando una pareja se va a casar, una de las primeras cosas que hacemos, los que nos hemos casado, lo recordaréis, es hacer una lista, ¿verdad? Una lista de boda, de invitados, una lista de convidados, de aquellos que van a venir a nuestras bodas, a nuestra boda. Empezamos a seleccionar gente, personas con nombre y apellidos, aquellas que consideramos que queremos ver cuando ese momento tan especial, ¿verdad?, en nuestra lista de boda. Pues este rey no lo hace así en un principio. Este rey hace un llamado general a todas las personas para que acudan a la boda de su hijo. Y en términos espirituales ocurre lo mismo. Tú, seas quien seas, seas grande, pequeño, alto, bajo, te consideres bueno o malo, has sido invitado a las bodas de este gran rey. Has sido convidado. Porque no erremos. Dios hace un llamado inicial a todo el mundo, sin excepción, a acudir a las bodas de su hijo. Y rápidamente quiero que veamos dos facetas de este ofrecimiento del rey, de este llamado, de este ofrecimiento a los convidados. Primero, vemos que es un ofrecimiento o una llamada con destinatarios concretos. Y entendedme, esto parece una contradicción con lo que acabo de decir, pero no lo es. Porque este rey no se limita a poner un cartel grande, gigante, en la puerta de su palacio diciendo: se casa mi hijo, acudid los que queráis. Este rey manda expresamente en el versículo 3, dice: y envió a sus siervos llamar a los convidados. Los siervos van a confrontarse con las caras de los convidados y van a decirle: tú estás invitado a las bodas de este gran rey. Y hermanos, esto es una doctrina muy importante en la palabra de Dios, sobre todo para entender bien la famosa doctrina de la elección. Y es que este rey tiene una voluntad, vamos a llamarle, yo he puesto el nombre de general o universal, y una intención en esa voluntad de compartir su boda o hacer un llamado a todo el mundo, a todos de forma general. No olvidemos esta faceta de este rey en ningún momento. De manera que nadie le va a poder decir nunca a este rey: es que tú no me invitaste a tu boda. Es que yo no estaba invitado a esa boda. O es que yo no fui elegido para tu boda. Nadie podrá decirle eso. Los mensajeros han llamado a todo el pueblo, a todo el mundo, porque este rey, en su voluntad soberana, universal, desea en esa voluntad que todo el mundo proceda, que todo el mundo acuda a la gran boda de su hijo. La segunda faceta de este ofrecimiento es que, además de ser un ofrecimiento dirigido a ti como persona, que te confronta a ti y a todo el mundo, a pesar de eso o aparte de eso, también este ofrecimiento es un ofrecimiento insistente, vamos a llamarle. Insistente. Versículo 3 dice: envió a sus siervos llamar a los convidados, y estos no quisieron venir, versículo 4, y volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados, y todo está dispuesto. Esto nos está diciendo un poco de cómo es este rey. Este rey no ha dado solamente una oportunidad, sino que tras el primer rechazo es insistente y vuelve a insistir. Es un rey especial. Está humillándose a la merced de las respuestas negativas y aún así continúa y vuelve a enviar su mensaje. Tampoco nadie entonces le va a poder decir nunca a este rey, es que tú solo me avisaste una vez. Yo soy como los hombres, ¿verdad? Los hombres somos los que tropezamos dos veces en la misma piedra, ¿verdad? Pues yo te aviso dos veces. Yo te aviso varias veces, ¿verdad? Tampoco habrá nadie que a este rey pueda decirle, mira, yo es que no tuve apenas oportunidades. Eso es una mentira. Y es curioso y significativo que en esta segunda llamada, lo que va a hacer aquí el versículo 4, lo leemos, este rey manda a sus siervos dar detalles de lo que está preparando, de lo que está haciendo. He preparado, decidles, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Yo no sé si nos damos cuenta de lo que está haciendo este rey aquí. No solamente está haciendo un llamado, confrontando a la gente, no solo está haciendo un llamado insistente, sino que en esta segunda oportunidad, no es como la primera, sino que va dando progresivamente más detalles de lo que está él preparando para gozarse con sus invitados. Está dando, como digo, progresivamente más luz en este segundo llamado con respecto del primero, de lo que este rey quiere hacer en su boda. Y este detalle nos hace pensar en lo que Dios ha estado haciendo, de lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de toda la historia de la humanidad, y también veremos lo que Dios está haciendo en tu propia vida. Dios no se ha limitado a llamar al hombre, Él ha ido progresivamente dando más luz, más detalles, un mejor panorama, una revelación progresiva de sus planes. Así que nosotros hoy día tenemos más luz, mucha más luz revelada que muchos hombres tuvieron, muchos grandes hombres en la fe tuvieron, y que fueron fieles al Señor. Jesús está dirigiéndose, entre otros, a este grupo de fariseos, ¿verdad?, que se llaman fariseos, son un grupo religioso, los sumos sacerdotes, los fariseos, un grupo de personas que también habían sido invitados, ¿verdad?, desde el principio, y habían tenido el gran privilegio de tener esa revelación progresiva, habían tenido la ley de Dios, habían tenido los profetas cerca de ellos, habían tenido, en un sentido espiritual, cada vez más luz. Y ahora, fijaos, si tenían ahora más luz, que tenían frente a sí a la propia luz del mundo, al propio Jesús, para poder conocer más y más detalles de lo que Dios quería hacer de ellos. Ahora, quisiera que aplicases también esto en tu vida y en mi vida. Que pudiésemos aplicar esto para nuestras vidas. Tú y yo podemos ser estos fariseos, que a pesar de que Dios nos está dando cada vez más privilegios, más luz, más detalles, para tener cada vez más posibilidad de conocerle, de entrar en una comunión viva con Él, y en tu vida tú puedes estar pasando de todos estos privilegios. tú puedes estar negándote a entrar en las bodas de este rey. Y no solamente estamos hablando a no creyentes, estamos hablando también a que los creyentes necesitamos exhortarnos a nosotros mismos a tener en cuenta esos privilegios que tenemos a nuestro alcance. Este rey ha estado preparando un banquete y nosotros hemos dicho que sí, que queremos entrar en ese banquete, en esa boda. Sin embargo, nuestras vidas no pueden no estar reflejando esa gran obra que está haciendo este rey por nosotros. Qué poco crecemos y qué poco celo tenemos por la palabra. A pesar de todos los privilegios, de toda la luz, de todos los detalles, no nos estamos comportando como creyentes. Que en otros lugares no tienen tantos privilegios como nosotros y son ejemplo para nuestra fe y para nosotros. Y lo tibios que estamos, hermano, lo tibio que nos encontramos en nuestras vidas y los secos que estamos en nuestras vidas espirituales. Cuando aquí vemos reflejado a un rey detallista, pasional, que ha preparado su comida, sus toros, sus animales engordados y lo tiene todo dispuesto, preparado. ¿Estás tú preparado para las bodas? Y puedes estar hoy en este asiento sentado y estar rechazando esta serie de privilegios que tienes y parecen no importante nada, nada de ese rey. Voy a decirte, bueno, no yo, te va a decir la parábola tres cosas que estás pasando por alto si tú estás rechazando continuamente estas oportunidades. La primera cosa es que es el rey el que ha preparado una boda. Esto es obvio, ¿verdad? No es una persona cualquiera, no es un amiguete tuyo, no es un marqués ni un noble. Date cuenta, Jesús deja esto ya de entrada claro, ¿verdad? En el inicio de su parábola. Para no herir los sentimientos de los republicanos, pues cambiemos la palabra rey por primer ministro o presidente. Pero entendemos que Jesús quiere dejar claro que esta invitación es de la persona más importante de todas. Es la persona que representaba la soberanía, la mayor autoridad, el mayor poder. Es la persona de más alta consideración y representa y tiene y posee los mayores beneficios en su mano. Y plantéate que en este tiempo, difícilmente un rey nos invitaría a su celebración, la boda de su hijo, a la celebración de las bodas de su hijo. A ti, a mí, a gente como nosotros. Pero este rey es un rey especial. Aún si nos invitara a la boda de su hijo, dudo mucho que nos invitara al convite de la boda de su hijo. Y que preparase esos platos para tu deleite. Este rey es especial. Y lo que pretende hacer Jesús aquí es que nos demos cuenta del contraste que produce un rechazo a la invitación de una persona. Pero es que si estamos rechazando la invitación de ese gran rey, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando rechazas la invitación del Evangelio, estás rechazando a un rey mayor que este, al rey del universo. La segunda cosa es que son las bodas de su hijo. Cuando un hijo se casaba en la sociedad semita, era y es algo muy especial. Es el motivo por el cual el padre del novio está dando, podríamos decir, que el todo, lo mejor de él mismo. Es en un sentido la familia del novio y de la novia, representada por el padre del novio, que se vaciaba al máximo esfuerzo para darle lo mejor a esos convidados, para durante toda la celebración que se sintiesen increíblemente, ¿no? Esto me hace pensar en este rey. En cierto modo está haciendo el preparativo más importante de su vida, la boda de su hijo, y te invita a ti. Ahora, cuando está rechazando el Evangelio, está rechazando al rey y lo que más ama el rey, a su propio hijo. La tercera cosa que desprecias cuando rechazas la invitación es que este banquete que se te presenta aquí, es el mejor banquete que jamás hayas visto, que jamás puedas pensar, ni ver, ni gustar. No sé si me explico. El mejor, un banquete con todo lujo de detalles, pero que nadie puede igualar, nadie, porque lo ha hecho la misma casa del rey. Cuando nos casamos, ¿verdad?, intentamos, dentro de nuestras posibilidades, que el banquete tenga todo lujo de detalles. El banquete habla un poco de cómo somos, o pretendemos dar esa imagen, ¿no?, de cómo somos nosotros, cómo son los novios. En este caso, el padre del novio, ¿no?, que había sido el que estaba preparando este convite. En una ocasión, me acuerdo que fui a una boda de lujo. Bueno, de lujo, sí, el novio concretamente era rico. Y empezaron a sacar platos y platos y platos de comida. Pero eran unos platos de estos de lujo, que son chiquititos. Pero yo perdí la cuenta de los platos que se presentaban delante, y cada plato, ¿a cuál mejor? No había ni uno que dijera, no, esto no me gusta. Todos te los ibas comiendo, ibas rechupeteando la cucharita esa del plato de lujo. Lujo extremo. El objetivo de estos platos es que tus cinco sentidos estén, la vista, el olfato, todo, hasta el tacto de con la boca, esté todo activado al 100%, ¿verdad? Luego miras a los novios cuando estás tomándote los platos y dices, ¡guau, qué clase! ¿Verdad? Ya no te veo tan feo, novio, como te veía al principio, ¿verdad? ¿Qué clase tiene el novio? Mira, y mira a la novia, ¿verdad? Y sigues comiendo, ¿verdad? Eso no ocurre cuando te invitan a una boda y te ponen el típico bistec con patatas. Salvando las diferencias, evidentemente. Lo que Jesús explicaba es que el esplendor del banquete de este rey habla de cómo es este rey. De quién es y de cómo es. Él quiere mostrar su esplendor y quiere ser alabado por sus obras, por el gusto que tiene, por su creatividad. Él desea que en un sentido te detengas a observar el increíble menú que ha preparado, que tiene y que te ofrece, que te deleites. Y los creyentes tendríamos que vivir de esta forma, deleitándonos continuamente en el menú de nuestro Señor, viviendo con el gozo de ese banquete, esperando ansioso ese momento en el que muy pronto podremos encontrarnos junto al Rey y su Hijo, pero viviéndolo ahora, viviendo ese menú, viviendo esas delicias. Y daros cuenta de otra cosa, otro detalle muy importante, la fiesta. No pasemos este gran detalle desapercibido. Este es un rey que hace preparativos para una celebración. Y la mayoría de veces nosotros hemos dibujado a un Dios serio, de extrema seriedad, sin sonrisa ni alegría. Hemos dibujado a un rey de luto. Pero resulta que este rey está preparando una fiesta de gozo. Y de no cualquier fiesta, la mejor fiesta, el máximo esplendor, la mejor celebración eterna, para siempre. Los jóvenes tienden a pensar una cosa: venir a la iglesia es como ponerse un traje de luto, se acabó la fiesta. Porque dibujamos a un Dios que lo único que hace es decir no, abstente y no hagas, pero olvidamos esta faceta importantísima del carácter de este rey. Este rey tiene un carácter de celebración, este rey tiene un carácter de victoria, de sí y de amén. Y claro que nos vamos a abstener de las fiestas de este mundo, porque vivimos en la mayor de las fiestas. Vivimos en la fiesta más gloriosa, más real y más eterna que puede existir. En el gozo, donde rebosa la alegría y el gozo en el interior del corazón. Ahí vivimos. ¿Cómo no nos vamos a abstener de los sucedáneos y de las porquerías que hay en el mundo si tenemos con nosotros el mayor tesoro? Versículo 4. Todo está dispuesto. De manera que no es algo que tengas que esperar o que tengas que gozarte mañana. Gózate hoy. Hoy. Porque todo está dispuesto. Hecho. Está consumado por ese rey del gozo. Amigo, la verdadera fiesta ha empezado para ti si tú hoy decides y dices sí a la invitación de este rey. Y frente a esta proposición de este rey, de la alegría y del gozo y de la fiesta eterna, están esos fariseos que viven con el luto encima de sus cabezas, porque la religión mal llevada, mal entendida, se convierte en un luto. Porque es una derrota, es una prisión. Es una gran cadena que te ata a querer el poder, a ver la fiesta desde lejos, pero no poder disfrutarla verdaderamente. Pero este rey es un rey de gozo, de fiesta, de alegría. Quiere compartir su gozo contigo. Pídele a Dios que te libere de esas cadenas, de esa religión vacía que tal vez estés viviendo. Ese es el Dios de las Escrituras y no un aguafiestas. Aquí el único aguafiestas somos nosotros, que nos negamos a la gran fiesta, a la fiesta con mayúsculas, por no querer entrar en las bodas de este gran rey del gozo y de la verdadera fiesta. Siguiente punto, vamos adelantando. Respirad. Hay tres respuestas distintas aquí descritas por Jesús. La primera, en el versículo 3, este primer grupo de convidados decide no ir. No ir, directamente no quiero, no voy, no, punto. No quiero entrar en esa boda. La segunda, el segundo grupo de convidados se nos amplía un poco más. Ciertos argumentos, podríamos llamarlo excusas. Dice el versículo 5 que sin hacer caso se marcharon uno a su labranza y otro a sus negocios. El tercer grupo de convidados es un poco más, diríamos, fundamentalista. Y responden con violencia. Versículo 6. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. La pregunta es, en esta mañana para ti, ¿en cuál de estos tres grupos, cuál de estos tres grupos crees que te representa a ti? Y lo más seguro es que si estás aquí sentado en esta mañana, tú digas, yo no me identifico con ninguno de esos, ¿verdad? Pero Jesús aquí, de forma significativa, nos da estos tres modelos de respuesta. Y en estos Y en un sentido, estos tres modelos son la misma respuesta, en un sentido. Es un rechazo. Es un rechazo a la invitación del rey. ¿Qué creéis que estaban pensando los fariseos que estaban escuchando esta parábola de Jesús al lado de él, al lado? Concretamente en el versículo 45, unos versículos más atrás, versículo 45, leemos: y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Y fijaos qué paradoja, ¿eh? Fijaos, por una parte sí se daban cuenta de que Jesús estaba hablando de ellos, precisamente, pero por otra parte no se daban cuenta de que iban a responder, a reaccionar como esos personajes de la parábola. Una respuesta violenta, ¿verdad? Como dijo Esteban, el primer mártir de la iglesia, momentos antes de morir apedreado por estos fariseos, concretamente dijo: ¿a cuáles de estos profetas, a cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres? Decidme. Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Pero estas palabras, hermanos, también son en un sentido espiritual para nosotros. ¿A cuáles de los ofrecimientos o invitaciones de Dios has estado rechazando tú continuamente en tu vida? ¿Con un no? ¿Con un no es que tengo cosas que hacer? ¿O tal vez de manera violenta, que también hay esta reacción? A mí que me dejen, que no se acerquen a mí. Y si puedo, les hago daño. ¿Cuántas personas también has tratado mal o has menospreciado a las personas que Dios ha enviado a darte ese mensaje del rey? A lo mejor a ti se te diría: ¿a cuáles de las muchas oportunidades de Dios no has desperdiciado, no has matado tú también? ¿Verdad? Y el Evangelio refleja que así somos nosotros. Nuestra ceguera nos lleva y nuestra degradación a eso. Somos capaces de poder sentirnos, en cierto modo, acusados o señalados por la palabra de Dios, por el Evangelio. Somos capaces de vernos reflejados, como estos fariseos también se vieron reflejados en un sentido y acusados por Jesús, pero a la vez incapaces de decir sí, quiero entrar. A la vez incapaces de tener reacciones distintas a las de estos grupos de personas. ¡Qué lástima! Seguimos nuestro camino. El arrepentimiento no es solo darse cuenta de nuestra situación. El arrepentimiento es, según Dios, cuando nos damos cuenta de nuestra situación y cambiamos de dirección. Ahora queremos entrar en la boda. Queremos entrar y queremos decir sí a esa invitación. La pregunta para nosotros sería: ¿cuántos mensajeros del rey hemos matado ya? Yo espero que no queráis matar hoy al mensajero del mensaje. Pero ¿cuántas veces has matado al mensaje en tu corazón? Esto no. Por aquí no entro. Mira, el que lo ha dicho. Si tú supieras. O tal vez lo que te impide entrar en el reino de Dios son nuestros argumentos. ¡Ay, ay, ay! Con nuestros argumentos. Cuidado. Aquí Jesús le va a dar su importancia. Y va a verlo en el versículo 5. Cuidado, cuidado con nuestras labranzas y nuestros negocios. La labranza es tan importante y tan laboriosa, no solo el labrar, hay que segar antes de labrar, hay que retirar las piedras. hay que preparar los bueyes, hay que traer comida para los bueyes, hay que hacer un establo para los bueyes, hay que aparejarlos. Luego se rompen los aparejos, hay que llevarlos a arreglar al herrero. Tarda unos días, hay que volver a por ellos, hay que volver a montarlos. Resulta que un buey se ha enfermado, hay que llevarlo, ha muerto, vamos a poner que ha muerto, hay que comprar otro buey. Hay que irse al mercado a por el buey. Resulta que no te gustan los bueyes, que en el mercado volver el jueves. Vuelves el jueves, compras otro buey, lo traes, lo vuelves a preparar, lo vuelves a medio domar para que pueda ir con el otro buey. Y solo hemos hablado de los bueyes. Falta plantar con todo lo que supone, regar, recoger, cuidar, que es lo más delicado, almacenar. Luego un buen día nos damos cuenta de que tenemos que agrandar nuestra labranza. Y compramos el campo de al lado y nos decimos, ¿cuánto me está bendiciendo Dios? Estoy siendo prosperado. Derribaré mis graneros y los haré más grandes. Y diré a mi alma, regocíjate, come, bebe, pásalo bien. ¿Os suena esto? ¿Os suena? Hermanos, la labranza no es solamente una excusa. Es un modelo de vida que Jesús pone como ejemplo de personas que, como nosotros, nos enredamos en los quehaceres de este mundo, en los quehaceres de esta vida, nos entregamos en cuerpo y alma a ellos y abandonamos las bodas del Cordero. Abandonamos las bodas del Rey. La labranza no es un problema en sí misma, el problema es el hombre que se enreda en la labranza y gasta el poco tiempo que queda antes de que empiece la boda en su labranza. Y no en la boda a la que ha sido invitado. Y su vida es la labranza y no la boda. Pierde el norte si es que alguna vez lo ha tenido. Y esto impide entrar en el reino de este rey. Lo raro es que aquí este personaje no le haya dicho, un momento, yo tengo soluciones para todo. Mira, mensajero, yo trabajo en mi labranza, ¿a qué hora es la boda? Yo dejo mi labranza, vengo a tu boda, y cuando termine la boda, vuelvo a mi labranza. Pero es que Jesús no deja la opción a ese estilo de vida. Porque el Evangelio es, en un sentido absoluto, abandonar tu vida. Es como una rendición, no es una negociación con el Señor. Y nosotros realmente muchas veces nos pasamos la vida negociando con el Señor. Bueno, te doy un poco de mi vida, te doy un pie para que entre en la boda, pero medio cuerpo lo tengo fuera. Yo quiero entrar en tu boda, pero déjame mi labranza. No me quites mi labranza. Bueno, yo quiero seguirte, Señor. Yo quiero servirte, pero hasta aquí no me pidas más, por favor. Le dijo un hombre a Jesús, y no doy la cita, pero ahora mismo no sé dónde está, pero está en los Evangelios. Quiero seguirte, pero antes déjame que entierre a mi padre. Es importante enterrar a tu padre. ¿Verdad? La respuesta de Jesús es de impacto, es violenta, es de blanco y negro. Deja a los muertos que entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Perdón, Lucas 9:60, lo había apuntado. Y es que nos hemos olvidado de lo que es el Evangelio, hermanos. Los discípulos dejaron su barca para seguir a Jesús, a la orilla, sus redes. Mateo deja la mesa de los impuestos, con el dinero y todo. Imaginaos el dineral que había ahí, ¿no? Lo deja y se va a seguir a Jesús. El endemoniado gadareno se fue y dice que comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban, era de impacto en la sociedad. Ahora tenía otro fin, otra prioridad. Y la mujer samaritana también fue transformada. Fue transformada de tal manera que ahora habían cambiado las prioridades en su vida. ¿Dónde están tus prioridades? ¿Dónde? ¿En tu labranza o en las bodas del hijo de este rey? El Evangelio es muy claro, o boda o labranza. Elige. Porque el que quiera salvar su vida, dice la palabra, la perderá. Pero el que pierda su vida, el que se rinda, el que suelte sus labranzas, la hallará. Por causa de mí y del Evangelio, la hallará. No permitas que tu labranza, que será quemada como este rey ocurrió aquí, ¿no? Después quemó todo, quemó la ciudad, lo quemó todo, los quemó a todos por las respuestas. No permitas que eso que va a ser quemado domine tu vida, domine tu tiempo, sea tu pasión. No lo dejes, no lo permitas. Entra a las bodas del rey. Nadie te dice, ojo, que no labres, ¿eh? A ver, que no me malinterpretéis. Hay que labrar para comer. Hay que labrar para crecer. Y si Dios da crecimiento a tus bienes, gloria a Dios. Hay grandes hombres en la fe que son millonarios, porque Dios ha provisto de crecimiento en sus bienes. Pero que esto no sea la causa por la que vivas anclado a tu labranza y dejes de lado la invitación del rey. No tengas nunca ese modelo de vida. El convidado se dirige a la boda. Ha puesto en su GPS la dirección del cielo, hermanos. Hemos puesto en nuestro GPS de nuestra vida una dirección, es del cielo, no es de esta tierra. Y ahora nuestra pasión tiene que ser recorrer esas calles, esos caminos, pero que nos dirigen al cielo. Que nos dirigen a la boda del rey. Seguimos, seguimos. Entonces dijo a sus siervos, versículo 8, estamos en el 8. Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y aquí podría haber acabado Jesús su parábola, ¿verdad? ¿Qué fin más bueno, verdad? Una invitación, hay una invitación, hay una respuesta por parte de los convidados. Hay un castigo para los que rechazaron ese mensaje y mataron a esos convidados, a esos mensajeros. Hay otros nuevos convidados y la celebración de las bodas. Felicidad, fin, perfecto, amén, hemos acabado, ya podéis levantar iros. Pues no. Jesús no ha acabado la parábola. Hay alguien que se ha colado dentro de esta boda. Bueno, mientras no se den cuenta, debía pensar este, ¿no? Voy a pasar aquí desapercibido, ¿eh? Pero este hombre, este sujeto, no pensaba, no consideraba lo que iba a ocurrir en el versículo 11. Este rey iba a pasar a ver a los convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. Uf, ahora es ese típico momento en el que coges la cuchara o el tenedor, lo tiras al suelo y te escondes 10 minutos debajo de la mesa. Hasta que pase. Jesús no ha querido acabar, como digo, esta historia del versículo 10. Esta persona que se ha colado en esta boda es una persona que ha escuchado la invitación, como todos los demás. Se encuentra en la boda, como todos los demás. Se encuentra allí sentado y pasa desapercibido a la vista de todos los convidados, pero el único que va a descubrir esa situación ¿Sabéis quién es? Es el rey el que va a descubrir eso. Los fariseos que estaban escuchando a Jesús eran personas que se consideraban aptos, dignos de estar ahí, ¿verdad? Nadie se atrevería a pensar es que estos de aquí al lado son los que están rechazados o los que van a ser rechazados. Nadie podría llegar a pensar que no fuesen los más merecedores de estar ahí, ¿verdad? Menos Jesús. Menos Jesús. A Jesús no le engañamos. A este rey que pasa por en medio y te ve, a ese no le vas a poder engañar. No te basta estar convidado. No te basta que te metas entre los convidados. Ahí están todos, ¿verdad? No te basta que tengas una vida medio cristiana o que acudas a los cultos o te guste este mundillo, que yo no lo entiendo mucho, cómo te puede gustar este mundillo, pero que te guste esto de venir aquí a perder todos los domingos por la mañana en vez de irte a la playa. No te basta todo eso. Este hombre estaba camuflado en una boda con una invitación, pero le faltaba lo más importante. Y aquí vamos a incidir. Este hombre no estaba vestido de boda. No tenía el vestido de boda. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Resulta que para este rey lo más importante es el vestido de las bodas. ¿Tienes tú ese vestido? Esa pregunta es para ti en esta mañana. Jesús te la está formulando a través de su palabra. ¿Tienes tú el vestido para entrar en las bodas? ¿O hoy día, a día de hoy, eres un invitado dentro de la boda y sin vestido? Qué curioso que el rey utiliza aquí la palabra en el versículo 12, fijémonos. Amigo, amigo, ¿cómo entraste hasta aquí? Amigo, ¿cómo entraste hasta aquí sin estar vestido de boda? Para seguidamente lanzarlo al lago de fuego, a la oscuridad de fuera, el lloro y el crujir de dientes. Y esa palabra amigo hace pensar en ese tipo de relación que muchas veces tenemos con Dios, que no llega más ahí, que no puede ir más allá, ¿verdad? En esta relación entre tú y este rey que está en cierto modo impedida, imposibilitada, trabada. Sí, hay un conocerse, hay una invitación, hay que asistes aquí, que vienes, pero no basta que Dios te llame amigo, necesitas que Dios te llame hijo mío, hijo. No amigo solo, hijo mío. Y para esto necesitas estar vestido de la ropa de las bodas, de la ropa de la santidad. Dice Apocalipsis 19:17, en esta visión que el apóstol Juan tuvo realmente de esa boda, real, de esas bodas. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella, escuchad, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y si tú quieres esa ropa de santidad, tienes que recurrir precisamente al hijo de ese rey. Él es quien te puede vestir para estar preparado para la boda. Él es el único que puede proveerte de ese vestido limpio y resplandeciente que tú necesitas esta mañana. Y el que estaba contando esta historia, esta parábola, iba directo a la muerte para poder entregarte a ti ese vestido limpio y resplandeciente. Para poderte dar a ti la vida. Él moría para darte a ti la vida. Y acabó, hermanos. Queda poco para que este rey pase lista. Y tú puedes ser que aún no tengas ese vestido para la boda. En la primera lectura que hemos tenido, había un hijo, ¿verdad? Había un hijo que le dijo a su padre, yo no iré. Pero después, arrepentido, ¿qué pasó? Fue. Dios quiera que en esta mañana ese seas tú, hermano. Eso es lo que este rey está esperando de ti en esta mañana. Que muchas veces habrás dicho no, no quiero. Que habrás puesto tus labranzas, tus historias delante de él como excusa. Y le habrás dicho no. Pero que hoy, arrepentido, vengas a él y le digas, iré, Padre, iré a tu boda. Jesús dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Sabéis una cosa? Hay alguien que se te está adelantando. ¿Sabéis quién es? Los publicanos y las rameras. Todos aquellos que reconocen que son pecadores y que necesitan este vestido limpio y resplandeciente de santidad que sólo Jesucristo puede darles. Porque para el Hijo de este Rey no hay pecado que Él no pueda cubrir con su vestido de boda y de santidad. Clama a este Rey, hermano, clámale. Clama al Rey y pídele que te vista para las bodas de su Hijo. Amén.